Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. En este momento, en el Parlamento andaluz, están reunidos Juanma Moreno, el líder del PP andaluz, con Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía, y sus respectivos equipos están ultimando, salvo noticia de última hora, están ultimando el acuerdo de gobierno entre los dos partidos. Es una buena noticia por varios motivos, porque este acuerdo va a producir, va a concretar el relevo en Andalucía, en una comunidad autónoma que desde su creación siempre ha estado gobernada por el PSOE. La alternancia en democracia es un valor. Y es muy conveniente además que Ciudadanos se integre en un gobierno, porque eso significará que el partido de Rivera dará un paso de maduración asumiendo tareas ejecutivas. El destino, en uno de sus giros curiosos, en un ejercicio de justicia poética, ha querido que el día en el que prácticamente va a quedar cerrado el acuerdo de relevo en el poder en Andalucía, haya quedado visto para sentencia el juicio de los ERES. El juicio, que ha durado un año, ha tenido sentados en el banquillo a Chávez y a Griñán, los presidentes de Andalucía, durante 10 años. 10 años en los que se ejerció el poder como si nunca se fuera a producir un cambio, como si el sistema no tuviera alternancia, es decir, como si el sistema no fuera democrático. La Fiscalía ha considerado probado que desde la Consejería de Empleo se repartieron casi 880 millones de euros destinados a los parados, y que esos 880 millones se repartieron de forma totalmente arbitraria para mantener una red clientelar. Es el caso mayor de corrupción en Andalucía. Dentro de unos meses sabremos si hay condena por prevaricación y malversación en el uso de las famosas transferencias de financiación, que era el sistema que inventaron para hacer llegar el dinero donde querían. En contra de lo que ha señalado el interventor de la Junta, Manuel Gómez, toda la defensa de Chávez ha sido argumentar que no se enteraba de que se estaban cometiendo irregularidades, de que el dinero se usaba para mantener esa red clientelar.
¿Cómo se daban? Eso no entraba dentro de mi ámbito político de decisión. No lo conocía y no tenía por qué conocerlo.
Que se estaban repartiendo hasta 880 millones, dice Chávez, y que él no se enteraba y que él no tenía que saberlo. Este ha sido el argumento, que hay que ver el argumento que ha utilizado Chávez, ¿eh? El juicio nos ha retratado un modo de ejercer el poder en el que no era extraño que un director general de trabajo como Francisco Javier Guerrero se gastara con su chofer el dinero de los parados en cocaína, en bares, en prostitución. El llamado chofer de la coca, Juan Francisco Trujillo, aseguró en su momento que todo se hacía sin control.
En algún momento le comentó que podía dar estas ayudas y que no iban a tener ningún tipo de control.
Él me lo comentó a mí.
Que no había ningún tipo de control para el reparto del dinero. Lo que hacía Guerrero y lo que hacía Juan Francisco Trujillo son los arrabales, las cloacas de una forma de ejercer el poder. El verdadero delito político es haberle hecho creer a una parte de la sociedad andaluza que su prosperidad, que su libertad dependía de que gobernase el PSOE. El verdadero reto ahora es fomentar el verdadero protagonismo de la sociedad andaluza. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que el ayuntamiento de la localidad zamorana de Villanueva del Puente, de donde son los abuelos de la profesora Laura Luelmo, desaparecida el pasado miércoles en Huelva y cuyo cadáver ha sido hallado hoy, va a decretar este ayuntamiento 3 días de luto oficial por la muerte de la joven. Carolina Tabanera.
El ayuntamiento ya luce desde primera hora de la tarde un crespón negro en señal de duelo en un municipio cuyos vecinos no dan crédito a lo ocurrido. Consternación en este pueblo zamorano de poco más de 700 habitantes por la muerte de la joven tras conocerse el hallazgo del cuerpo y la posterior confirmación de que se trataba de Laura Luelmo. El consistorio ha convocado un pleno municipal para mañana para acordar los 3 días de luto oficial y mientras, a través de las redes sociales, la sociedad zamorana ha convocado un minuto de silencio para la tarde de este lunes a partir de las 8:30.
Y los cuatro presos independentistas que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Lledoners en Barcelona han remitido cartas a los principales líderes europeos con la intención de internacionalizar el conflicto. Patricia Rossetti.
Pretenden llamar la atención ante lo que consideran una grave situación. 40 cartas enviadas a presidentes de gobierno, jefes de Estado y presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea, incluido Pedro Sánchez, para internacionalizar su denuncia al Tribunal Constitucional. Una situación de bloqueo, dicen, porque los escritos que presentaron deberían haberse resuelto en un mes y llevan más de un año. En rueda de prensa, el abogado Jordi Pina y la portavoz de los cuatro políticos catalanes presos que están en huelga de hambre, Pilar Calvo, han anunciado que recurrirán al Tribunal de Derechos Humanos en los próximos días, a pesar de no haber agotado todas las vías en España.
Te cuento también que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid pide 4 años de prisión para la expresidenta de la comunidad madrileña, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad documental cometido presuntamente con el acta del trabajo de fin de máster del título que cursó entre 2011 y 2012 en este centro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, ha pedido a la primera ministra que someta a votación su acuerdo del Brexit esta semana y no la del 14 de enero, como May ha anunciado. En la tarde de COPE, Miriam González, abogada experta en comercio internacional y esposa de Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico, ha apostado también por no esperar más tiempo.
Hay mucha gente que está pidiendo, yo creo que con razón, que el voto sea cuanto antes y que no tiene mucho sentido que se vayan todos 2 semanas de vacaciones cuando sigue corriendo el reloj sin poder votarlo ahora, porque las posiciones ya están claras y no creo que se vayan a mover demasiado.
Te cuento también que el Gobierno ha anunciado un plan nacional contra las falsificaciones, un delito que daña nuestra economía, con la pérdida de más de 60.000 empleos directos en los últimos años. Susana Moneo.
15.000 millones se pierden en Hacienda y en cotizaciones por las falsificaciones. El Gobierno lanza un plan nacional de lucha contra este mercado que no solo tiene perjuicios económicos, también afecta a la salud y la seguridad por medicamentos o alimentos. Se contempla buscar salidas legales a los manteros. Reyes Maroto, ministra de Industria.
Existen distintas alternativas en ese mercado y una en la que estamos trabajando. Como saben, tenemos una venta ambulante que está ordenada.
De momento no se valoran sanciones a los compradores.
Y vamos a la bolsa, que hoy cierra en negativo. Las subidas que han conseguido Telefónica y las eléctricas no han podido compensar las pérdidas que ha sufrido Inditex. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,8% hasta 8.812 puntos. Pesa sobre los mercados el temor a una desaceleración económica a nivel global. Hoy Inditex, como ha ocurrido en las últimas sesiones, ha actuado como lastre para el conjunto del mercado. Ha cerrado a 23,60 euros por acción después de perder un 4%. Muy lejos quedan ya los 30 euros a los que cotizaba en el mes de julio. Inditex es la mayor compañía de la bolsa española. A los precios actuales, su capitalización bursátil roza los 74.000 millones de euros frente a los 66.000 del Banco Santander o los 40.000 millones de Telefónica. Por cierto, Telefónica pagará dividendo este jueves a razón de 20 céntimos de euro brutos por acción.
Y en los deportes, Bale sigue siendo duda para la semifinal del Real Madrid en el Mundial de Clubs. Luis Munilla.
Real Madrid-Casima Antlers el miércoles a las 5:30 de la tarde. Bale se ha entrenado esta tarde al margen, sigue siendo duda para el partido. Peor pinta lo de Asensio, que ha hecho carrera continua y se ha marchado a vestuarios, y el que sí se ha entrenado con normalidad es Karim Benzema. En el club lo que esperan es que el equipo dé la mejor cara en este Mundial de Clubes. Emilio Butragueño.
Ahora llega el Mundial de Clubes, una gran oportunidad para dar una alegría a nuestra afición. Vamos a hacer todo lo posible y somos el equipo campeón, es decir, que cuando el Real Madrid juega un partido de Liga de Campeones, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa y lo que puede dar de sí este equipo.
Por cierto, que el Ajax, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions, ha recibido con euforia y con gritos en el vestuario el cruce con los blancos, según ha confesado su jugador Daley Blind. Y en la Europa League, el Sevilla reacciona con orgullo al cruce con el Lazio. Este es el director deportivo, Joaquín Caparrós.
Somos actualmente los reyes de la competición, pero bueno, son de temporada distinta, pero insisto que es una eliminatoria abierta y lógicamente tenemos que hacernos fuerte en nuestra competición, ¿no?
En el Valencia, con Dogbia, 8 semanas de baja por lesión en los isquios, y en la Liga hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Alavés Athletic de Bilbao.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bueno, tengo dos invitados en el estudio esta tarde, que yo creo que son dos invitados, sobre todo, a los que se le disfruta mucho. Sobre todo si te pones en situación, ¿no? Entre sofritos, ¿no? El chuchu este, cacerolas, en fin, ¿eh? Por ejemplo, batidoras. En fin, este tipo de sonidos tan habituales en la cocina y que tanto nos gustan, por cierto, en este programa, porque no sé qué pasa aquí, pero hablamos día sí, día no, del buen comer. Escucha cómo trabajan ellos.
Ponemos un poquito de aceite de oliva, rehogamos el ajo y la cebolla, como tiene que ser, y luego la morcilla sin piel, que es un momento, pim, pam, y fuera.
Pim, pam, pum.
Ahí tenemos también piñones, que le voy a poner un poco de piñones. Se me olvidaba.
La morcilla tiene una pinta tremenda, ¿eh?
El piñón también va muy bien.
Bueno, ya después de esto sabes de quién te estoy hablando casi con total seguridad. Con nosotros hoy aquí en la tarde, Javier y Sergio Torres, los hermanos Torres. Torres en la cocina, Torres en la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos,
muy
buenas
bien,
tardes.
Muy felices de estar aquí.
Bueno, como en todas partes, mi única preocupación hace un rato es si sabría distinguiros y me...
Y lo has hecho muy bien, la verdad. Lo has hecho a la primera.
Sí, porque me la han chivado.
Ah, vale,
y
vale.
Como os tengo colocados y venís vestidos diferentes, pues es lo fácil, ¿no?, que tiene. No, pero esta broma que ya es la de siempre, ¿no?, y de todas partes, no sé si estáis cansados de ella.
No,
o bueno,
qué
la tenéis
va,
totalmente
va.
Asumida.
Para nada, asumida para nada. Y... jugamos con ella.
Porque es que vosotros estáis juntos desde siempre, desde pequeños. Y además creo que desde pequeños también decidisteis ser cocineros los dos a la vez, juntos. ¿Cómo es eso posible?
Pues sí, con 8 años nosotros, porque nuestra abuela Catalina, de Linares, cocinó en las casas burguesas de Linares, las casas de los señoritos. Luego se trasladó a Barcelona y como nuestros padres trabajaban, pues ella cuidaba de nosotros. Y nosotros con 8 años sentamos a nuestros padres en la mesa de la cocina, les dijimos que queríamos ser cocineros. Claro, no se lo creían, evidentemente, ¿no?
Hombre, dijeron, es que algo que te dice tu hijo con 8 años, dices, ¡buah, ya se le pasará!, ¿no?
Sí. Insistimos hasta que al final nos tuvieron que apuntar a una escuela de cocina.
Y hasta hoy.
Hasta hoy.
Pero siempre juntos.
Siempre, sí. Bueno, hicimos un camino separado que fue... conocer realmente los mejores restaurantes del mundo, y entonces ahí nos separamos porque así Sergio sabíamos que tendría una base, yo otra, y poder juntarnos y hacer más enriquecedora el proyecto que hiciéramos.
¿Y cuando os volvisteis a juntar otra vez, qué año fue más o menos? ¿Hace cuánto de eso?
Yo creo que fue la primera vez que nos juntamos fue el 2007.
Puede ser.
2007 más o menos.
Puede ser. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Y desde ahí ya lanzados al estrellato, ¿no?
No, y desde ahí, pues bueno, siempre habíamos pensado que íbamos a hacer un proyecto juntos y la verdad es que uno más uno son dos, o sea, sumamos muy bien. Javier tiene una experiencia, yo tengo otra y la verdad es que nos compenetramos muy bien y es por partida doble, entonces todo es por dos.
Y el toque Torres.
Que no puede faltar. Vamos.
Y que no falta en este libro que tengo encima de la mesa, con una edición preciosa, por cierto. Que se titula Torres en la cocina, como el programa de la tele por otro lado. Y donde las fotos son muy bonitas,
Muchas gracias.
No sé quién las ha hecho, Jordi, pero son una maravilla.
La verdad, es muy buen fotógrafo.
Pero luego, en la edición, destaca el toque.
Es que es importante porque nosotros, cuando ya empezamos con lo de la tele, con Torres en la cocina... queríamos hacer una cocina que llegara a todo el mundo, que fuera para poder hacer en casa, pero también que tuviera un toque diferenciador, ¿no? Que fuera un poquito más allá, para que fuera más divertida, más sana, más entretenida, sin complicarse la vida, pero con ese toque más allá.
O sea, la cocina de toda la vida, pero con un plus.
Con un plus, exactamente. ¿Eh? Que nosotros le decimos el toque Torres, pero también se puede decir el toque tú. El toque de cada uno, ¿no? El toque que tiene dentro, que es bonito que se cocine, que a veces se hagan cosas un poco diferentes y no tener miedo a probarlo.
¿Cómo habéis hecho la selección para hacer este libro?
Uy, muy, muy complicada.
Porque teníamos...
¿Habéis discutido mucho?
Bueno, más que discutir, ha sido un poco drama, porque cuando teníamos que descartar las que no entraban, porque hemos elegido entre unas 1000 recetas, ¿no?
Que son muchas recetas.
Son muchas recetas. A lo largo del programa, de estos 3 años y medio, pues llevamos como 2.000, casi 2.000 recetas. Entonces, claro, era muy difícil cuál no pones. O sea, lo difícil era qué receta se queda fuera. Porque la verdad es que hemos aquí afinado muy bien porque hemos cogido las recetas que se llama tradición con toque Torres, porque son las recetas que tradicionales, pero con un toque de evolución.
Hay de todo. Cocochas de merluza al pilpil de pimientos. Esto tiene una pinta buenísima.
¿Ves? Y además, ya es un plus.
Porque la
¿cuál es el plus?
El plus son los pimientos. Porque si tú haces un pilpil y le pones ese pimiento del piquillo, o un pimiento escalivado, un pimiento hecho a la brasa, la verdad es que el salto es alucinante. Y ya es un toque simple, pero ya lo es.
Y luego que son recetas que hemos reflexionado mucho. Primero, están probadas y salen buenísimas. Después, son fáciles de hacer y son divertidas, que también hay que divertirse en la cocina. Y yo creo que es para cualquier ocasión, tanto si cocinas solo, si cocinas con compañía, si cocinas para más gente, bueno... Para los amantes del dulce, yo creo que está súper completo.
Bueno, veo por aquí una receta que es un guiso muy tradicional. Mi madre lo hace mucho. Guiso de patatas con costilla. Lo digo mi madre porque mi madre os ve mucho también. le divertís mucho, por cierto. El toque. Porque claro, dices unas patatas con costilla. El toque. El mojo es una preparación típica canaria que significa salsa. En los mojos nunca falta el comino y el vinagre. En la versión Torres tampoco. Pero además incorporamos diferentes hierbas aromáticas y lo usamos para terminar de dar sabor, textura y color al guiso.
Sí, exactamente. Nosotros utilizamos ese toque, ese mojo tan canario, pues lo llevamos a nuestro terreno y lo ponemos en unas patatas con costilla, que ya le das un toque, ya le estás dando algo diferente que...
Podría ser un poco como un majado, ¿no?
Por ejemplo.
De alguna manera.
Bien. Oye, a veces cuando se os ve en el programa... Que yo no sé si es que... O sea, para empezar, se os ve muy naturales siempre, ¿no?
Es lo que somos.
Tal cual.
Lo que veis es lo que somos.
Claro, tantos años trabajando juntos, dos hermanos, como los matrimonios que a veces trabajan juntos toda la vida, pues siempre, claro, parece que hay ciertos roces. No digo, no sé si llegar a decir que vuelan los cuchillos, pero bueno, pasan cositas, ¿no?
Pero sí que voy a utilizar parte del aceite porque te voy a enseñar a hacer un huevo frito.
Qué gracia, mira.
Yo no sé esa manía que tiene Javier de decir que yo no sé hacer un huevo frito.
Es que no le sale con puntilla.
Yo soy el rey de huevo frito, chaval.
No le sale con puntilla. Y a mí me gusta el huevo frito con puntilla.
Bueno, porque un día, pues, con las prisas, no estaba bien caliente el aceite aquí, tuve que correr y no estaba bien caliente y ya está.
O sea, esto es como si estuvierais preparando la cena de Navidad en vuestra propia casa, ¿no?
Es así, ¿eh?
Tal cual.
La verdad es que lo hacemos como... No cambia, o sea, para nosotros es... Somos lo que seríamos en casa o lo que seríamos en cualquier sitio, es verdad. Transparente es total.
No, naturalidad, yo creo que al final es cuando las cosas salen bien y cuando la gente nos ve por la calle...
¿Qué os dice y la gente por la calle?
Es muy blanco, nos saluda mucho. Ahora, por ejemplo...
Mucho cariño.
Aquí vamos,
hay mucho cariño.
Íbamos por
mucho.
La calle y desde un balcón un señor que no hemos identificado, pues no lo veíamos, ha gritado... Porque siempre hay un buen motivo para cocinar. Entonces ya dices, ostras, y la gente se identifica, es muy blanco, nos saludan un montón.
Pero decirme una cosa, cuando vais juntos está claro que todo el mundo os conoce. ¿Cuando estáis por separado?
También.
Ahora ya también.
Mira, ¿sí?
Y con el casco de la moto también.
Es increíble, digo, ¿cómo se
Pero
puede...?
Pero ¿cómo puede ser? Sí, por tremendo. La voz. Bueno, ahora ya sí que ha llegado un momento que sí que es verdad que los niños, la gente, todo el mundo, pero además estamos súper agradecidos a toda la gente que nos ve porque el mensaje ha calado y luego porque los mensajes son muy, muy, muy bonitos.
Oye, ¿vosotros cocináis después?
¿Sí?
En casa, digo.
Sí, sí. Nos
encanta
cocinar.
No en vuestro restaurante, en casa.
Nos encanta.
Nos encanta y nos relaja.
Por ejemplo, la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, ahora que vamos camino de las fiestas ya. ¿Os toca?
Sí, nos toca y además nos encanta porque a nosotros nos relaja cocinar. Siempre por las tardes, cuando estamos en casa, los días de que no trabajamos, el domingo pues te preparas un buen arroz o te haces una buena comida, un buen pescado... Siempre somos de cocinar, nos gusta cocinar.
Pues no sé cuándo tenéis tiempo, porque aparte de lanzar libros, de seguir con el programa de televisión, tenéis ahora también ese lanzamiento de Alas, un restaurante en el aeropuerto de Barcelona, que supongo que siempre lanzarlo será complicado. Y luego vuestro Cocina Hermanos Torres, ¿no?
Sí,
que es vuestro restaurante de referencia.
Que tengo que decir que vamos a hacer un pequeño parón en la tele porque nos queremos dedicar... eso será en febrero, porque nos queremos dedicar...
Y ahora todo el mundo...
Sí,
no,
sí,
pero bueno,
sí,
lo hemos comunicado.
Pero volveremos.
Ha habido mucha pena. y consternación, y tenemos que decir a toda la gente que nos ve que no se preocupen, que es, necesitamos oxigenarnos, que necesitamos concentrarnos
para volver con más fuerza y más
exactamente.
Concentrarnos en el nuevo proyecto, que Cocina en Manos Torres es un hijo para nosotros que acabamos de crear. Es un proyecto muy ambicioso, es muy potente y hay que concentrarse, y todo lo que hemos soñado, todo lo que hemos pensado, siempre lo hemos hecho. Este es el nuestro sueño hecho realidad, y bueno, pues debemos estar ahí para cuidarlo.
No, dedicarle tiempo y luego ya eso, coger un poco de oxígeno y más adelante otra vez al ataque.
Porque
nos encanta, la verdad, la televisión, y ha sido una experiencia, está siendo una experiencia fantástica.
¿Ya tenéis idea de qué vais a hacer en Navidad, por ejemplo?
Sí, nosotros somos muy tradicionales y cada año hacemos lo mismo. Hacemos una sopa de cocido que lleva unas pelotas de carne, como unas albóndigas grandes con piñones, y luego una pasta grande también, y es un plato de sopa. Canelones con trufa y foie gras, y luego hacemos ya una espalda de una paletilla de cabrito al horno. Y luego postres, dulces...
Sí, muy tradicional.
Muy tradicional, y siempre hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros empezamos a las 12, nos juntamos toda la familia, a las 11, a las 12.
¿De la mañana?
De la mañana, a la hora del vermut.
Ah, muy bien.
Y terminamos por la noche.
Qué bien. Venga, allí todos juntos.
Sí, y no paramos.
Dirigís. Oye, veo que sois tal cual, aparecéis en el programa de televisión, lo cual desde luego os honra. Aunque yo creo que Sergio habla un poco más que Javier.
Bastante más.
O sea, no deja, acapara un poco
no,
más.
No deja hablar, diría yo.
Pero es que tiene una razón muy simple. Mi hermano está un poco empanado y entonces yo, pues me tengo que cubrir,
Oye, hermano Torres, antes de despediros del todo, resulta que nosotros con los oyentes hoy estamos hablando de percances culinarios.
Ajá.
Así que si os quedáis un momentito,
claro que, sí,
que llegan aquí Rosa y Fernando para comentar a ver qué nos están diciendo los oyentes, y así lo comentamos también con los hermanos Torres.
Fantástico.
Pues a ver qué pensáis de esto. Percance
rosado,
gastronómico,
percance.
Vamos con el pulpo.
Hacía unos años que mi cuñada nos invitó a comer a la casa del pueblo, y por hacernos una gracia y porque sabía que nos gustaba, nos puso pulpo. Cuando vimos la bandeja encima de la mesa, nos quedamos un poco sorprendidos porque aquel pulpo estaba totalmente descolorido. Vamos, tenía una pinta bastante extraña. Y la pobre mujer se nos disculpó diciendo que es que le había pelado entero, pero que es que los tentáculos había sido imposible. Había estado media mañana pelando el pulpo. Así que claro, estaba el pobre y no tenía color.
Estaba blanco.
Pobre pulpo.
Peló el pulpo.
El pulpo muy difícil, ¿eh? Hacer bien el pulpo requiere mucha cocción. Igual es que se pasó. Y era puré de pulpo.
Coma el pulpo si se pasa. Además, se despelleja todo.
Puré de pulpo, hay que cocerlo bien, el pulpo.
Se queda duro ahí, ¿no?
Es complicado.
Bueno, ¿qué más? También nos decía un oyente antes que pilló a su hijo escurriendo los raviolis en una raqueta de tenis.
Bueno, es una opción,
Sí,
ya lo hemos dicho que nos gustaba la idea de que esos raviolis tuvieran todo el aroma de las pelotas que habían pasado por la raqueta, ¿eh?
Bueno, pues fijaos en esta otra ocurrencia.
Mis hijos fueron a hervir pasta en una olla express. Entonces, para que el agua hirviera antes, lo que hicieron fue poner la tapa superpuesta. La sorpresa se la llevó mi hijo cuando fue a levantar la tapa y le saltó todo el agua hirviendo. Que madura en el segundo grado.
No, cuidado con esto, ¿eh?
Que madura en el segundo grado, acaba de decir, ¿eh?
Sí.
La olla express hay que esperar un buen tiempo. Yo tengo algunas fórmulas para la olla express. Lo que pasa es que son poco ortodoxas. Luego las cuento.
No te atreves delante de los Torres.
No las cuento.
Hay que tener cuidado con las ollas.
Pero hacer pasta, tiene delito hacer pasta en olla express.
No,
¿eh?
La verdad es que no lo había ido.
Ese macarrón inmenso ya de tanta agua que ha chupado, que no hay quien se lo coma porque es blandurrio, es imposible.
Oye, por cierto, ahora que tenemos aquí a los expertos, hay un oyente que dice que si masticas chicle de menta mientras pelas cebolla, no te lloran los ojos.
Bueno, hay muchos tópicos, y dependiendo de la cebolla, porque ahora, por ejemplo, la cebolla tiene mucho azufre porque ya no es nueva. Cuanto más nueva sea, menos azufre tiene. Y a medida que envejeces, tiene más azufre, que es...
¿La cebolla o tú?
La cebolla. Y es lo que nos hace llorar. Entonces, ya te puedes poner la cáscara de cebolla a la cabeza, ya te puedes poner lo que quieras, que si la cebolla tiene azufre, vas a llorar.
Pica, y ya está. O sea, vuelta de ojo.
Venga, otra más. ¿Vale? 607-15-0602.
Pues tenéis una nota culinaria la mía. Una vez cocinando con mi abuela, al arroz le íbamos a echar pimientos. No teníamos pimiento y así que le pusimos pimientos de padrón. Hubo que tirar todo el arroz.
Claro,
así que
lo que picaba el arroz, claro.
Porque había alguno que picaba.
Ostras, no había
sí. Es que yo creo que no he comido nunca nada que pique más. Es decir, que cuando te sale un pimiento de padrón de los que pican.
Si está potente, que es al final, tremendo. ¿Sabéis qué es? Es una defensa del pimiento.
¿Ah, sí?
Contra los animales.
Anda, mira.
Y por eso algunos pican y otros no.
Ya, bueno, pues cuando pican, pican y pican mucho. Hermanos Torres, Javier y Sergio, que sigan los éxitos. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, de verdad.
Buenas tardes. Y a los oyentes, gracias. Pues que podéis seguir participando, claro, y contarnos vuestras anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope y tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y hasta aquí. Bueno, gracias, Paloma. Y mira, ya está por aquí Nacho Uría con sus historias mínimas.
Vete de mi casa, suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies
descalzos. Super 980, hold position, but after departure, we are right turn heading 220 degrees, climb to altitude 6,000 feet.
Maybe I should buy some old tab collars, welcome back to the age of jive.
Se llama Ansi Gale y ha pasado la historia estos días como la primera mujer en estar al frente como directora general de Air France, la emblemática compañía aérea francesa. Sin embargo, otra pionera de la aviación marcó una época ya por los años 70 y de ella, fíjate, vamos a hablar en nuestras historias mínimas de los lunes con Ignacio Uría, historiador y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, por fin lunes.
Por fin lunes, sí. A ver, que hemos dado pocas pistas por ahora, Nacho.
En este caso, además, pocas pistas de aterrizaje.
Eso, muy bien. Muy bien.
Porque vamos a hablar
Te estoy muy bien.
Vamos a hablar de una inglesa de altos vuelos, de una mujer que tuvo una vida bastante singular y que, contra todo pronóstico, se hizo un hueco en el dificilísimo mundo de la aviación.
Bueno, cuéntanos quién era esta supermujer y, sobre todo, qué fue lo que consiguió.
Se llamaba Barbara Harmer y fue la primera mujer que pilotó el Concorde.
Anda, mira.
¿Cómo te quedas?
Me quedo, que no lo sabía.
Pues el avión de pasajeros más rápido del mundo, pilotado por la buena de Barbara. París-Nueva York en solo 4 horas. Aproximadamente a 2.200 kilómetros hora. Esto la DGT volvería loca. Ningún aparato, Pilar, ha superado ese récord.
The first commercial Concorde flight. Air France 001 smoothly touches down on runway 31R at New York's John F. Kennedy International Airport after a 3.5-hour flight from Charles de Gaulle Airport in Paris.
Los viajes del Concorde, ¿de qué época estamos hablando, Nacho?
De un tiempo en el que la aviación era un lujo y un placer, no como ahora, que nos tratan como
ahora,
ganado.
Ahora, placer poco, ¿eh?
Porque poco, hay poco que ver. Placer.
Pero bueno.
Sobre todo si podías pagarte el billete, que entonces eran unos 6.000 francos, más o menos lo que llevas tú en la cartera habitualmente, 50.000 euros actuales.
Qué
es
barbaridad.
Lo que pagarías por volar en el Concorde.
4 horas, eso sí, entre París y Nueva York, pero tela, ¿eh?
Exacto.
¿Quién podía permitirse semejante dineral?
Tela. Todos los héroes del cine, los actores, los cantantes. Uh-huh. Había que amortizar la monstruosa inversión que habían hecho Air France y British Airways. Sus impulsores, que fueron los dos, trabajando conjuntamente, los que dieron luz al Concorde.
La verdad es que el Concorde tiene su historia, pero bueno, estábamos hablando de Barbara Harmer, ¿no? De esta mujer, la comandante Harmer.
Nació en Inglaterra en 1954, la cuarta de 4 hermanas, cuestión que imprime carácter sobre todo para su padre. Y nada hacía prever que Barbara iba a ser piloto de avión. Con 15 años abandonó la escuela católica, una escuela católica donde estudiaba, para ser peluquera.
Fíjate, de la peluquería a,
de la peluquería
a pilotar un avión.
A pilotar el Concorde. En 1969 se hizo novia de un chico que llevaba un bar en un aeródromo y los fines de semana le echaba una mano. Ahí comenzó su pasión por los aviones.
¿Qué me estás contando? O sea, de estudiar peluquería, de repente, porque se echa de novia a un chico que trabaja en un aeródromo. Vaya cambio de vida, Nacho.
Tal cual. El cambio fue tan profundo que dejó la peluquería, dejó el bar y dejó a su novio. Pidió un crédito astronómico de 10.000 libras y se comenzó a preparar para ser controladora aérea del aeropuerto de Gatwick, que si ahora es pequeño, entonces era muy pequeñito. Poco después, Bárbara se hizo instructora de vuelo, de avionetas sobre todo. Más adelante ya de aviones.
Hay que decir que además Bárbara Harmer era una gran fan de los Beatles.
Por supuesto, si eres adolescente en los 60, obligatorio, ¿no?
Y si eres adolescente después e incluso adulta después también. Bueno, sí, ¿cómo también llegó a pilotar el Concorde?
Con muchísimo trabajo, la verdad. Ella contaba que entró en un centenar de procesos de selección, pero siempre la apartaban. Y al final, una pequeña aerolínea que a los pocos meses adquirió British Airways, la cogió. A principios de los 90, Bárbara se presentó a unas pruebas para volar en el Concorde. En su casa le dijeron, aterriza, hija, aterriza, que no. Entonces,
que
British,
esto como que no.
Claro, esto como que British Airways tenía 3.000 pilotos varones y solo 60 mujeres. Una de ellas, la intrépida Bárbara Harmer.
Y fíjate, y encima, para pilotar el Concorde nada más y nada menos, ¿cómo era este avión?
Puede que choque, pero bueno, era un avión pequeño interiormente, solo 100 asientos, dos a cada lado y una fila central. Las ventanas, apenas ojos de buey. Y además muy ruidoso, por lo que cuentan. Ahora bien, ¿quién no se habría subido para poder decir, yo volé en el Concorde?
¿Tú lo hubieras hecho?
Yo sí, sí, vamos.
Si hubieras tenido las 6.000 libras de aquella época.
Exacto, vamos, aunque hubiese sido para llevar el caviar, ¿no? La calidad y el servicio.
¿Te daban caviar?
Era 5 estrellas, bueno, por 50.000
bueno,
euros.
Bueno, sí, ya te podían dar eso, ¿no?
Ya te podían dar hasta champán, caviar, langosta. Por cierto, un empresario llamado Fred Finn viajó en el Concorde 718 veces.
Pues si multiplicas, se dejó un dinerito, ¿eh?
Un
aquí
dinero.
Debía sobrarle la pasta a este
hombre.
Hay gente
pero bueno que vive muy bien.
¿Cuándo capitaneó Bárbara el Concorde por primera vez?
En la Navidad del 93, hace ahora 25 años, con un vuelo entre Londres y Nueva York. Como capitana del Concorde, ella realizó 35 viajes en 10 años. En ese tiempo, solo dos mujeres más pilotaron este avión.
Fíjate, o sea, un hito totalmente lo que hizo esta mujer. ¿Y después de retirarse, qué fue lo que hizo?
Bueno, en 2003 el Concorde dejó de volar porque era carísimo mantenerlo en el aire, habían tenido el famoso accidente de 2000... Y Bárbara Harmer cambió, una vez más, de vida. Se licenció en geografía y en derecho, pero no ejerció nunca, ya que su verdadera pasión era ser patrona de yates.
Pero a esta mujer le gustaba hacer de todo y además lo conseguía, ponía a estudiar y
sí, señora,
valía para todo, qué barbaridad.
Sí, patrona de yates. Desgraciadamente falleció en 2011, muy joven, con 57 años, debido a un cáncer.
Qué pena, ¿no? Porque fíjate, en cualquier caso, que tuvo una vida súper intensa, hizo un montón de cosas.
Súper intensa, vamos, de una peluquería a un Concorde.
Y luego quería ser patrona de yates y además geografía, derecho, en fin. Bueno, y ahora que hablamos de mujeres piloto, ¿quién pilotó un avión por primera vez?
Una francesa que se llamaba Raymond de la Roche en 1910. Era hija de un fontanero y vivían cerca de un aeródromo. Se empeñó tanto que fue la primera mujer en el mundo en obtener la licencia de piloto, una francesa. Luego llegaron otras más conocidas, ¿no? Como la estadounidense Harriet Wimby al año siguiente, que fue la primera en sobrevolar el Canal de la Mancha. O Amelia Earhart, la famosa Amelia Earhart, claro, que en el 32 cruzó el Atlántico en solitario.
Que es de la que más hemos oído hablar seguramente. Oye, ¿y en España quién fue la pionera?
Pues doña María Bernaldo de Quirós, en 1928, solo 7 años después que el primer español que voló. Consiguió su licencia de piloto en el Real Aeroclub de Getafe, a los que saludamos desde aquí. Y su esposo llegó a ser ministro del aire durante el franquismo. O sea, todo iba por los aviones.
Bueno, auténticas pioneras, ¿eh? Historias de, podríamos llamarlas como reinas del aire, ¿no? Bueno, Ignacio.
Así es.
Como siempre, muchas gracias por acercarnos en tus historias mínimas a estas historias que en realidad no son tan pequeñas, son grandes historias.
Son grandes, grandes.
Como las de esta mujer, Bárbara Harmer, la primera mujer piloto que pilotó un Concorde nada más y nada menos,
nada más y nada
con
menos
todo lo que se suponía. Oye, Nacho, por cierto, ¿te interesa saber qué tiempo vamos a tener este invierno que estamos a punto de estrenar?
Pues sí, sí, porque tengo que viajar y en la carretera siempre viene bien saber qué va a ocurrir.
Bueno, tanto como eso, no han afinado los de la ENED, que esta mañana presentaban los datos, por ejemplo, de cómo ha sido el otoño, que estamos a punto de terminar, y es verdad que apuntaban cómo iba a ser el invierno, que estrenaremos el 21 de diciembre a las 23:23. 3 horas exactamente. Ya te digo que este otoño que acabamos de pasar ha sido más cálido y más húmedo de lo habitual. Mira, por ejemplo, ha llovido un 16% más de la media. En general, todo el año 2018 ha sido un año excepcional.
En febrero tuvimos un calentamiento súbito estratosférico que probablemente es el más intenso que se ha registrado nunca. El calentamiento súbito estratosférico sucede periódicamente, no es algo excepcional en sí. Sucede a veces en ciclos de un par de años o así. Pero lo que tuvo este de peculiar es que fue particularmente intenso. Y lo que provocó una consecuencia típica de estos calentamientos es que las borrascas atlánticas circulan a latitudes bastante más bajas. Y eso dio lugar a que durante el invierno y parte de la primavera las precipitaciones fueron muy abundantes en la península.
Es Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto al invierno que estamos a punto de estrenar, ha dicho que en principio parece que también va a ser bastante lluvioso y con temperaturas suaves, que los modelos apuntan a un nuevo fenómeno del Niño con repercusiones a escala mundial y también en España, claro.
Cuando ocurre un calentamiento en la estratosfera, tiene como consecuencia que se expande el vórtice alrededor del polo, las borrascas circulan, por tanto, a latitudes más bajas y eso igualmente puede dar lugar a que tengamos un invierno que pueda ser algo más lluvioso de lo normal.
Y en cuanto a las Navidades, bueno, pues de cara a la Nochebuena y Navidad, ha dicho que parece que en general buen tiempo, pero para la Nochevieja ya no se ha atrevido. Hay que esperar un poco más y ver los modelos.
Con emoción lo esperaremos, Nochevieja, qué bueno.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cuáles son las claves de la linterna hoy?
Pues mira, voy con una de las grandes pifias, por no decir otra cosa, de la historia política española. Y es eso que ha dicho Ábalos sobre la España casposa, que le gustan los toros y la caza. Y hablando de España casposa, yo no sé si se refería a estos tres ejemplos. Hay muchos más, ¿eh? Por ejemplo, Andrés Calamaro. Por eso de cruzar el Atlántico. Mira lo que le dijo a Buenafuente.
En una fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte. Y es más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo. Y no me muevo de mi respeto a las tradiciones y que los papelones...
En verso.
Es lo que tiene la ultraderecha. Pero mira, hablando de ultraderechista, escucha en La Sexta Noche a Joaquín Sabina.
Ese me lo regaló José Tomás en mis 60 cumpleaños. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. Y es un traje de purísima y oro en honor de una canción mía que se llama De purísima y oro. Se lo puso en Linares un día y me brindó ese toro. Y luego me lo regaló en mis 60 manchado de sangre porque lo habían cogido en Madrid.
Carambas. Luego se preguntarán por qué pierden el poder en Andalucía o por qué las encuestas dan lo que dan. No hace falta hacer nada. Solo dejarles hablar de vez en cuando aunque sea en un mitin. Y ya para terminar, puede que la voz os resulte parecida a la de John Uriarte, pero la cita es de un tal, hombre, alguien que tuvo que ver con la cultura, un tal Pablo Ruiz Picasso.
Quisiera hacer una corrida como es, como yo la veo, toda, con todo, toda la plaza, todo el público, todo el cielo, el toro tal como es, y el torero, toda la cuadrilla, los banderilleros, la música, el vendedor de gorros de papel, una verdadera corrida. Los toros son ángeles que llevan cuernos.
Lo dicho, otro conocido ultraderechista, Picasso. En fin, sin comentarios. Luego se preguntarán muchas cosas.
Ángel, ahora te escuchamos porque estamos viendo que está compareciendo Juanma Moreno. Ahora nos cuentas cómo ha ido la reunión de PP.
Pues te lo digo ya. No, dímelo ya. Bueno, seguimos avanzando. No hemos llegado a un acuerdo, pero todo pinta. El cambio en Andalucía es necesario. ¡Hala! Entre comillas, ¿qué te apuestas?
Nada.
2 euros.
Hasta luego.
Es probable que acierten, sí. Bueno, aciertan siempre los oyentes, porque los oyentes nos cuentan, bueno, sus experiencias, Rosa, y hoy sobre percances culinarios.
Pues ¿qué percance hay por ahí, Rosa?
Pues fijaos, Pilar, Fernando, hablábamos hoy de lo importante que es saber lo que dicen las etiquetas y de identificar los productos químicos que contienen. Pues ojito con mezclar ciertas cosas.
Hola, buenas tardes. Yo mezclé amoníaco con detergente y lejía. Tuve 4 horas inhalando ese olor y hasta que tuve que ir al hospital con quemadura de primer grado. Estuve el mes de agosto entero con medicamento. Bueno, una bomba. No lo recomiendo jamás, jamás. Lo pasé fatal.
Hombre, hay que ser limpio, pero no pasarse, claro. El amoníaco hay que tener cuidadito con el amoníaco.
Lo decíamos antes. Bueno, dicen por aquí. A ver. Volvemos a la cocina. Yo intenté hacerle a mi hijo una tarta de cumpleaños con forma de cabeza de mono, que la vi...
¿Con cabeza?
Es que la vi en internet y me gustó.
Pero es que hay que ser realista sobre las capacidades de uno.
Eso dice este oyente, dice, claro.
O sea, un balón de fútbol.
Dice, ¿Y qué salió? ¿Salió un mono, una mona?
Un horror. Divertida para un repostero profesional. Para alguien no demasiado hábil como yo, fue un auténtico quebradero de cabeza. Y para mi hijo, cuando la vio, una pesadilla que le acompañará el resto de su vida.
Probablemente.
Vale, la tarta estaba mona. Tampoco hay que ponerse. No era la cabeza del mono, pero la tarta estaba mona. Tampoco
nada
el niño,
que ver con un mono, te lo aseguro.
Exacto. El niño tampoco tenía que ponerse tan preocupado.
Eso. Bueno, ojito con las prisas, estas navidades no os vaya a pasar esto.
Unas navidades preparamos mi familia pues la típica comilona, ¿no? Con su mariscada, con su percebe, con su tal. Y de repente está todo puesto en la mesa y alguien se da cuenta de que uno de los caracoles está en mitad de la mesa. Y resulta que es que nadie se había preocupado en cocinar la mariscada. Todo muy bonito, pero nadie sabía.
Había que cocerlo, es marisco.
Así que una anécdota para todas.
Pero vamos
que era fresco, era muy fresco.
Qué bonito el caracol con el medio de la mesa.
Pero el caracol además hay que limpiarlo varias veces.
Porque si fuera otra cosa todavía.
Hay que sorberlo con mucha intensidad.
De verdad, qué cosas que
era fresca, la mariscada era fresca, la caracolada era fresca.
Y tanto, dice por aquí, mi marido, aunque le pone mucha intención, carboniza más que guisa. Y cuando tiene que juntar más de dos ingredientes, hay muy pocas probabilidades de que lo haga bien, claro. A ver, dicen por aquí. Vamos, por cierto, percance ahora con garbanzos.
A ver. Hola, buenas tardes. Yo había hecho sopa de cocido con sus garbanzos y todos sus condimentos, verduras, carne, huesos, tal. Y ya, pues nada, separo la sopita, separo los garbanzos, los voy a guardar.
Los vuelco.
Como era invierno, los saqué a la terraza para que se enfriasen. Y cuando justo iba a salir por el balcón hacia la terraza para dejarlos, me tropecé y todos los garbanzos cayeron por toda la terraza, y como la parte baja de la barandilla está libre, todos los garbanzos cayeron a la terraza de la vecina del primero, y ahí se montó un lío bastante grande. Como la vecina no estaba en ese momento, pues resulta que luego todos los pajaritos se los habían comido prácticamente antes de que llegaría ella. Buena Navidad, un saludo.
¡Qué festín!
Bueno, todo acabó bien. Todo acabó, exacto.
Muy bien.
Estuvo alimentando la fauna del barrio. Claro, hombre, eso está bien. O sea, bueno, yo creía que le iban a caer los garbanzos, que la verdad que había duro a alguien, le iban a abrir la cabeza y la brecha, llevándole a la casa socorro en la ambulancia.
No hace falta tanto, si con que se te caigan al patio de la vecina ya
es bastante.
Ya es bastante.
Pero los pajarillos se comieron el garbanzo.
Tengo otro con garbanzos, os lo pongo. Venga.
Pero rapidito.
Venga. Muy buenas tardes. Bueno, pues el peor desastre que tuve yo en la cocina, el desastre culinario, fue que me puse a hacer unos garbanzos con espinaca y bacalao, y a la hora de probarlo, cojo el cucharón de madera, saco un poquito, lo pruebo, falta sal, le echo sal, sigo probando, soso. Sigo echando sal, soso. Sigo echando sal, soso. Hasta que me di cuenta que el cucharón que había metido de madera, la primera vez que lo probé, no volví a bajarlo en la olla para sacar otro poquito. Claro, el mismo caldito que tenía en el cucharón, pues lo iba probando. Y claro, ¿cómo no iba a estar soso? Total. ¡Qué desastre!
Y con el bacalao, imagínate.
Y venga sal.
Bueno, estropicios culinarios con los oyentes de la tarde. Muchas gracias a todos, ¿eh? Ahora ya es que, fíjate qué hora, sacamos la cámara fotográfica y hacemos clic. I can wait
another day. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Razón. Es una imagen que debe haber sido tomada a finales de año, cuando ya ha entrado el invierno. A finales de año y en las últimas horas de una de esas tardes cortas de diciembre o de enero. La imagen es la de una calzada de piedra, un camino bien adoquinado sobre el que se recrea el último sol. Una luz de invierno precisa, nítida. Al borde de la calzada, que parece el borde de la senda por la que transita la historia, hay un hombre sentado en un banco. La sombra del banco es muy alargada, sombras largas que pronto se llevará el tiempo. El hombre está de espaldas y tiene ladeada la cabeza. Parece que mira con nostalgia el camino, la senda por la que transita la vida y la historia. Hay ratos en los que el hombre del banco se siente orillado. Le han dejado a la orilla del camino de piedra. Al hombre del banco hace tiempo que le suena poco el teléfono, hace tiempo que le consultan poco, hace tiempo que su parecer no interesa. Hubo épocas en las que al hombre del banco no le daba tiempo ni para sentarse de lo atareado que estaba. Hubo épocas en las que pareció ser el amo, el dueño del camino, de lo rápido que corría por él. El hombre del banco corría por los caminos, construía los caminos. Sus pasos, sus pensamientos contaban mucho. Ahora al hombre del banco le sobra el tiempo. Sus pensamientos se han ido escondiendo. Su ir y venir parece ahora insignificante. Hay ratos en los que el hombre del banco se siente orillado y hay otros ratos en los que se da cuenta de que el mucho trajín no significa necesariamente estar construyendo el camino de la historia. Hay ratos en los que el hombre del banco sonríe porque sabe que esos pensamientos suyos ocultos, esos gestos suyos que ahora parecen insignificantes, cuentan mucho, cuentan de verdad, cuentan más que el trajín del pasado, pesa más sobre el camino de la piedra y de la historia. Ahora tiene tiempo el hombre del banco para darse cuenta de lo que hace. Ahora se siente a sí mismo haciendo lo que hace. Ahora todo está bañado con la luz nítida del invierno y nada se va y nada se pierde con las sombras del tiempo. Y todo cuenta y cuenta de verdad.
La sombra alargada de esta tarde de lunes ya se la está llevando el tiempo. Mañana más llega La Linterna con Ángel Espósito.